Bachillerato y de PUC. El 2017 se consideró el año más mortífero para defensoras y defensores de derechos humanos. Ese año, 400 defensores del medio ambiente y de los derechos humanos fueron asesinados. De este total, aproximadamente la mitad eran miembros de comunidades indígenas que murieron defendiendo sus tierras y derechos, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IQIA. Esto fue El Dato y de PUC.
Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy estamos conociendo un poco más el rol y la realidad que viven, a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas. Y bueno, en el primer bloque tuvimos un panorama un poco más general de cómo funciona el sistema interamericano y con algunas especificaciones de cómo se trabaja en el Perú, pero en este bloque vamos a hablar específicamente solo del Perú. Y para eso tenemos a dos invitados súper, súper especiales y súper capos. Por un lado está Tarsila Rivera, vicepresidenta de la Asociación Chirapac. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tarsila.
Gracias.
Y por otro lado está Bruce Barnaby, responsable de la línea de pueblos indígenas y coordinador del área académica y de investigaciones del IDEPUC. Bruce, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Bueno, entonces, en el primer bloque nos decían Ana María y Jaime que el tema ambiental, el tema de derechos de las mujeres, el tema de las poblaciones LGTBI y el tema de pueblos indígenas son algunas de las líneas que siempre tienen, por las que siempre hay más defensores, ¿no? Siempre se luchan. Entonces, ustedes desde su experiencia, de hecho, Tarsila, creo que nos puede contar mucho, nos puede dar un bonito panorama, bueno, no sé si bonito, pero nos puede dar un panorama de cómo viven los defensores y defensoras de derechos humanos en el tema de pueblos indígenas su día a día, ¿no? ¿Cuáles son las luchas en las que estamos ahorita enfrascados?
Tendríamos que hablar, creo, de diferentes etapas en el proceso, digamos, de cuando hemos empezado a entender qué son los derechos humanos desde los indígenas. Y entonces, porque muchas veces cuando hablamos de la defensa de los derechos colectivos desde los pueblos indígenas, que significa defender justamente el territorio, los recursos naturales, el derecho de no ser expulsados de nuestros sitios de origen porque encontraron un recurso debajo de la tierra, etcétera, ¿no? Muchas veces se cree que son derechos especiales los que nosotros como pueblos indígenas estamos pidiendo. Entonces hay todo un proceso de entender también que la declaración de derechos sobre los derechos de los pueblos indígenas trabajados en la ONU justamente recoge toda esa complejidad que significa ser indígena y tener derechos específicos como tal. Entonces, a estas alturas, por supuesto, las defensoras, las mujeres defensoras indígenas de derechos territoriales, recursos naturales, ya entienden que hay los dos derechos que se combinan, lo individual y lo colectivo. Entonces, por ejemplo, en el contexto de ahora que se habla tanto de la Agenda 2030 y se habla del desarrollo sostenible, entonces desde las defensoras de los derechos colectivos o las defensoras de los recursos naturales, tú dices, bueno, ¿y cómo vamos a lograr un desarrollo sostenible si justamente el derecho más importante y prioritario en la agenda desde los pueblos indígenas y también para las mujeres indígenas no tiene una seguridad ni un respeto, a pesar de existir los instrumentos internacionales o más concretamente el convenio 169 de la OIT? Entonces, es complejo. Y en realidad nosotros como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, tenemos como techo, por supuesto, los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos están nuestros derechos como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, que permea todo, permea la vida espiritual, la vida física, la vida emocional, el entorno, porque si no, ¿dónde? ¿No? En el caso mío, por ejemplo, que vengo de una comunidad afectada en los 80s y que a los 37 años haya entendido que no teníamos derecho a tener derechos, es algo que también golpea, ¿no? Porque vivimos como en otro mundo, sobreviviendo o a nuestro modo, produciendo, pero también con en una forma de vida que para otros puede ser no aceptable, pero para nosotros era una vida que tú producías, tenías satisfacciones propias, teníamos alimentos, y sí es cierto, no teníamos ese afán ahora de consumir, de tener cosas, como también nos pasa creando nuevas necesidades el mismo sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguimos pensando que dentro de la agenda de pueblos indígenas y de mujeres indígenas, la prioridad es la defensa del territorio, los recursos naturales. Uh-huh. Como un derecho humano también fundamental.
Claro, pero es un derecho que históricamente siempre ha sido no tomado en cuenta, ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, claro que yo creo que en algún momento cuando los pueblos indígenas empiezan a reclamar este derecho a cuidar su propiedad, a tener un territorio, a tener un lugar donde, que se respete el lugar donde viven, donde se desarrollan, entonces creo que han pasado ya muchos años y el Estado no termina de entender, ¿no? el propósito de esta defensa. No sé qué nos puedes decir tú, Bruce.
Es interesante porque el marco de conceptualización del tema defensores y defensoras es un marco jurídico reciente. En el Perú se acaba de aprobar el protocolo de defensores este año, pero el marco de protección y de lucha de los pueblos indígenas en relación a su territorio y en relación a sus derechos colectivos es algo que viene de hace mucho tiempo. En el ámbito internacional, la construcción del convenio 169 de la OIT se hizo en el marco de presión en organizaciones de pueblos indígenas que estuvieron en Naciones Unidas presionando, y en la OIT específicamente, para poder reconocer sus derechos. Y en el Perú, si es que solamente vemos un proceso histórico basado en el tema de territorio, vemos que la reforma agraria y todas las demandas de reforma agraria y todas las revueltas que hubo de reforma agraria antes de que efectivamente simplemente ya venía desde una lucha de reconocimiento de territorio. Uh-huh. Y a nivel bastante más actual, lo que fue la lucha de Bagua, uh-huh, y lo que termina siendo el factor principal para que el Estado se ponga las pilas y comience a implementar políticas específicas en favor de pueblos indígenas, fue también una lucha por el territorio. Uh-huh. ¿No? Las uh-huh, normas de Bagua fueron básicamente normas que flexibilizaban la propiedad de las tierras por parte de los pueblos indígenas. Lo que habría que preguntarnos ahora es si es que a partir de Bagua en adelante, el abordaje que ha tenido el Estado es también de defensa del territorio. Porque vemos, por ejemplo, la creación de un ministerio, ¿no? Uh-huh. Un viceministerio en este caso, vemos la creación de espacios de coordinación y de participación con pueblos indígenas y vemos la implementación de varias políticas que responden sí a una agenda de derechos, uh-huh, pero que no sabemos si efectivamente están respondiendo a la principal demanda que justamente comentaba Tarsila, que es la protección de sus territorios no solamente en la parte de sierra, sino en la parte de selva. Uh-huh. ¿No? Y es ahí donde siguen generando los conflictos. Hay una demanda principal con varias pequeñas demandas. Esas son las demandas que de alguna manera está abordando el Estado, pero no termina de abordar la gran demanda de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que sí habríamos que preguntarnos como sociedad, en qué medida y hasta dónde la demanda de los pueblos indígenas va a poder jalar el carro con el Estado y de dónde se necesitan las alianzas para poder presionar al Estado para que suceda, ¿no?
Claro, pero o sea, digamos, la respuesta del Estado siempre es como... Yo la veo como que muy tibia y siempre es como tratando de ponerle un freno a los reclamos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿O me equivoco?
Es que aquí hay un aspecto que necesita mayor esfuerzo de parte del Estado, aunque el Estado somos todos nosotros, uh-huh, diríamos los gobernantes. Uh-huh. Se necesita entender la dimensión de los derechos, pues. Entonces, tenemos todavía gente que gobierna con una mentalidad pensando que mis derechos no son los mismos del otro. Uh-huh. Entonces, cuando se empieza a mirar a los pueblos indígenas con esa vara, ya perdimos. Por ignorancia, porque no se tiene en cuenta la dimensión de los derechos humanos de todos, o porque no se considera que el Estado somos todos. Uh-huh. Entonces, ahí hay un problema. Yo veo el otro problema que tiene que ver también con las limitaciones que tenemos en los propios gobernantes y como Estado y como país y sociedad. O sea, cuando se habla de hacer la consulta, se hace la consulta después, cuando revienta el chupo, y no se sabe por ejemplo, cuáles son los lugares o los recursos estratégicos que el Estado debe tener y preservar para las futuras generaciones, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que en una zona que se supone va a servir para las futuras generaciones, hoy deciden dar una concesión petrolera, de gas o forestal o repartir tierras, como está pasando en la Amazonía, o minera, cuando no se sabe por cuánto tiempo vamos a tener el agua dulce y cómo tienes que preservar la vida de tu pueblo para las futuras generaciones? ¿Qué tipo de recursos estratégicos el país no debería exterminar ni regalarlos ni venderlos? O sea, a mí me parece que hace falta esa parte que yo no sé si existe. Porque en ese sentido tendríamos, por ejemplo, a los pueblos indígenas como aliados estratégicos justamente para proteger esos recursos. Porque históricamente lo han hecho. Por ejemplo, los amazónicos, si ellos no hubieran cuidado y preservado todo lo que todavía se tiene en la Amazonía, bueno, ahora no estaríamos hablando de todos los recursos que hay, ¿no? Luego, el tema de las concesiones mineras en la parte andina, no se piensa que se necesita esos recursos para el crecimiento económico. Entonces, ¿dónde está la política económica de crecimiento del país en relación a los recursos que se deben preservar y por cuánto tiempo? Por ejemplo, yo conversaba con una persona que trabaja en una empresa minera que no sé de qué capital es. No, me dijo, imagínate que acabamos de lograr una concesión por 30 años de este yacimiento minero. Con toda la tecnología que tiene la empresa, en 10 años va a sacar todo. Y entonces, digo, el pueblo sabe que su decisión a favor o en contra compromete el impacto de la vida de la naturaleza, de su pueblo, y qué va a pasar después de los 30 años o los 10 años. O sea, cuando se hacen las consultas, lo que se quiere es justamente que haya ese proceso previo de información para decidir a conciencia. No es solamente, uy, hoy día van a venir los recursos y tenemos trabajo para todos.
Bueno, esta instrumentalización de los recursos y este pensar que no se van a acabar nunca es uno de los principales problemas que tenemos. No, bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque de este programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y hoy estamos aprendiendo sobre el rol de las defensoras y defensores de derechos humanos. Bruce, ¿tenías algo de comentarnos respecto a los procesos de consulta?
Más que la consulta en particular, creo que el proceso de diálogo, que es algo que ha quedado ya como una buena práctica, por decirlo de alguna manera, una práctica obligatoria dentro del Estado, ¿no? Ya se tiene conciencia de que ahora se tiene que dialogar con los líderes y lideresas indígenas. El problema ya no está en si hay que o no dialogar, sino cómo realizar este diálogo, ¿no? Muchas veces lo que estamos viendo es que la agenda de qué es lo que se va a dialogar, cómo se va a dialogar y cuándo se va a dialogar es una agenda que está colocada aún desde el Estado y no desde las organizaciones indígenas, ¿no? Que creo que sería un paso más adelante en cómo poder fomentar este diálogo. Y creo que eso tiene que ver también, lo comentaba muy bien Tarsila, en relación a la percepción que se tiene sobre los líderes y lideresas indígenas. Y muchas veces, si es que nosotros vemos los conflictos sociales y la cobertura que se le da en los medios de comunicación, nos damos cuenta que hay una sensación de que o no tienen el derecho de hacer ese tipo de reclamos, o son personas que no terminan de entender lo que están reclamando, o que no pueden dimensionar las verdaderas razones que están detrás, ¿no? Hay una... un paternalismo detrás de cómo se perciben los conflictos, uh-huh, y no se les dimensiona como actores y lideresas que tienen una demanda particular, que tienen algo que decir, que puede ser distinto a lo que está pensando el gobierno, a lo que puede ser distinto a lo que está pensando la sociedad, pero que puede ser igual de importante, ¿no?
Es un paternalismo histórico, ¿no?
Exacto. Y creo que es algo que se tiene y que se tiene que ir hacia una un conflicto en ideológico en ese sentido. Mm. Poder combatir justamente la idea de que ellos no tienen la capacidad de poder dimensionar los problemas tal como lo hace el Estado o lo hace la sociedad occidental, digamos, ¿no? Mm-hmm. Porque sin eso va a ser muy difícil reconocer las demandas históricas, uh-huh, ¿no? Y eso es algo que pasa también con los defensores y con las defensoras, y las cosas que ocurren dentro de las comunidades y los conflictos que ocurren y los muertos que tenemos en los conflictos, que son finalmente personas que están luchando por demandas particulares, terminan siendo vistos como la represión de un acto delincuencial y no como la defensa de derechos y derechos de líderes y líderes indígenas.
Claro, una cosa que nos decía Ana María en el bloque anterior era que cualquier persona puede ser defensor o defensora de derechos humanos, ¿no? Cualquier persona que defiende una causa, por decirlo, aunque suene redundante. Sin embargo, fuera de micros, Tarsila nos decía algo muy importante, ¿no? Es esto de que haya defensores y defensoras que cuenten con una red que los soporte, con redes institucionales de preferencia, ¿no? Que los apoyen. ¿Nos podrías explicar un poquito esta importancia?
Es que tenemos que ubicarnos en el contexto. Cuando hablamos de defensoras y defensores indígenas, uh-huh, tenemos que ubicarnos en el contexto de ellos, que son personas que generalmente están en las comunidades, en sus regiones, uh-huh, o en su espacio. Entonces, conociendo bien el contexto, sabemos que son personas que defienden un derecho que para ellos es histórico. Uh-huh. El perder su tierra es como perder la vida. Uh-huh. Perder su territorio es perder la casa, el aire, la tierra y los alimentos. Entonces, y viven en un espacio lejos del sistema. Entonces, el vivir lejos del sistema también nos ocasiona desconocimiento de una serie de, digamos, de instrumentos, de mecanismos que pueden haber para no arriesgar la vida, uh-huh, o saber a dónde podemos recurrir, con quiénes podemos contar, ¿no?
Pero viven fuera del sistema porque el Estado no llega a donde debe llegar.
Claro, no llega, hay ausencia, entonces ahora quieren, llegan porque necesitan nuestras tierras o los recursos de encima o de debajo de la tierra. Uh-huh. Entonces, imagínense, en esa condición, alguien que lucha para que no se termine el agua, para que no se termine los bosques, para que pueda tener la tierra para seguir produciendo y dando de comer a sus hijos. Entonces, si no tuviera aliados que le acompañen en ese proceso, ¿qué pasa? ¿Desaparece o simplemente no trasciende esa lucha? Entonces, sí, los pueblos indígenas, las defensoras y defensores indígenas necesitamos aliados, uh-huh, dentro y fuera. Y en ese sentido, los movimientos sociales, las organizaciones de defensa de derechos, tienen que también mirar un poquito, no mirándonos como a los pobrecitos aislados, claro, sino porque somos también seres humanos que tenemos derechos que defender y somos parte de este territorio, uh-huh, porque ya trascendimos en el sentido que nosotros tenemos derecho de justamente de libre tránsito, uh-huh, pero no vamos a renunciar a los 50 metros que tenemos en algunas comunidades, digamos, andinas, uh-huh, y al gran territorio que se tiene en la Amazonía. Entonces, sí consideramos que es necesario que la sociedad nacional entienda también esa necesidad de ir construyéndonos como sociedad nacional en esa diversidad y con esas especificidades que se tienen como sectores socioculturales. Uh-huh. Eso no se ha hecho ni a través de la escuela pública ni nada. Tenemos que hacerlo a través de estos espacios, digamos, de reflexión, porque no es un derecho aislado el hecho de que estemos defendiendo que, por ejemplo, no se termina el agua dulce, porque estamos en contra de que una empresa minera se lleve todo el agua dulce que baja de las montañas. Entonces la ciudad tendría que pensar de dónde viene esa agua. Uh-huh. ¿Qué pasa si ya no tenemos esa agua dulce que baja a las ciudades? ¿Qué pasa si los bosques mueren en relación a la contaminación, y la riqueza misma que tenemos como país, uh-huh. O sea, la gran biodiversidad, tanto en alimentos como en medicina y otros, o sea, si no protegemos ese patrimonio, para mí, que lo cuidaron los pueblos indígenas en su diversidad, uh-huh. Se termina, y se termina también el patrimonio del país.
Claro, y después estamos pensando qué pasó, como pensamos ahora con las lenguas que han desaparecido, ¿no? ¿Qué pasó con esa lengua? ¿Por qué no se cuidó? ¿Estamos buscando los últimos hablantes? ¿Qué sé yo? Pero una cosa que me parece importante, ¿no? Es, digamos, los pueblos indígenas son los más preocupados por ciertos aspectos que, digamos, en la capital no se toman tan en cuenta, ¿no? Pero esta necesidad de tener un respaldo institucional va también por el hecho de que muchos defensores y defensoras son asesinados o son perseguidos, y si no cuentan con un soporte que visibilice estos problemas que enfrentan, ¿no? Que el problema, digamos, ya la muerte es más que un problema, ¿no? No son causas que a las que nos sintamos, los que no estamos dentro de estos contextos, nos sintamos involucrados, ¿no? Entonces, sí. Tú me hablabas de un protocolo, del protocolo que se acaba de aprobar, que Ana María lo mencionó también de volada.
Sí, hay solamente mencionar que hay una serie de factores de riesgo que hacen que, además, que los defensores y defensoras indígenas tengan una mayor vulnerabilidad que otros. Uh-huh. Justo lo conversábamos también con Narcila fuera de micros, el tema de los contactos que uno necesita para poder acceder a ciertos beneficios, digamos. Uh-huh. Muchas veces los líderes o lideresas indígenas se encuentran en zonas geográficas muy distantes, en espacios económicos muy pobres, uh-huh. en espacios sociales muy complicados, donde además, si es que uno es indígena, mujer, o es parte de la comunidad LGTBI, o es una persona con discapacidad, termina generando una mucha mayor vulnerabilidad, y donde solamente si es que uno tiene un contacto con organizaciones que pueden tener acceso al Estado, es donde uno puede visibilizar una lucha en particular. Uh-huh. Es lo que pasó también, por ejemplo, con Edwin Chota, que afortunadamente uh-huh. para él tenía una forma de llegar con las organizaciones nacionales, pero ¿cuántos de este tipo de personas dentro de esos espacios geográficos distantes podemos tener con este tipo de historias, donde estamos hablando de actividades ilegales, actividades que el Estado no controla, ¿no? Uh-huh. Y en situaciones en las cuales no hay acceso a una comisaría o ningún servicio público en particular que pueda recoger esa información. De alguna manera, el protocolo que se ha aprobado este año busca justamente poder cubrir esa brecha, digamos, tratando de generar un registro que pueda identificar cuáles son las acciones que se están tomando, cuáles son las demandas específicas que hay en temas de defensores y defensoras de derechos humanos, cuáles son los casos que se están dando y cuáles son las razones por las cuales esos casos se están dando. Pero si no se trabaja de manera mucho más integral, el protocolo va a caer sobre saco roto, ¿no? Uh-huh. Y es alguno de los riesgos que tenemos cuando se trata de un instrumento que es muy específico dentro del Ministerio de Justicia y no una política nacional que puede ser aprobada a través de, por ejemplo, el Congreso, ¿no?
Bueno, aunque con el Congreso que tenemos no sé qué tanto podríamos confiar en que sea aprobada, ¿no? Ahora, también es un poco, o suena un poco extraño, ¿no? Recién ahora aprobar el protocolo, recién.
En sí, y además, ¿cómo, no? O sea, ha sido un protocolo aprobado específicamente en una mesa de trabajo a través de una directiva dentro del Ministerio de Justicia, uh-huh. que es un primer paso. Los que venimos trabajando política sabemos que estas son cosas que se van construyendo poco a poco. Uh-huh. Eso hay que verlo así, como un primer paso, sabiendo que es completamente insuficiente y sabiendo que tiene que venir articulado con una serie de políticas más,
¿no? Uh-huh. Okay. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, Tarsila, por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes. Yo soy Katy Subir. Irana, soy su anfitrión en esta temporada y me despido hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.